Abrimos nuestro espacio de consumo y hoy la cosa va de transportes.
Queremos hablar del cobro fraudulento del equipaje de cabina, de la nueva regulación sobre neumáticos y también del oro líquido, el aceite de oliva.
Y lo primero es saludar al director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa. Hola, Alejandro, egunón.
Hola, buenos días.
Bueno, pues tenemos aquí el equipaje de cabina de mano en estudio. Veremos a ver hacia dónde nos depara la jornada.
Sí, con el equipaje de cabina, bueno, tenemos que hablar de que fue el 1 de noviembre cuando entraba en vigor una medida que generaba bastante polémica. La aerolínea irlandesa Ryanair, también la compañía húngara Wizz Air, comenzaron a cobrar un suplemento de entre 6 a 10 euros por el equipaje de mano en cabina.
De momento, solo Italia ha decidido castigar este cobro que fue denunciado por varias asociaciones de consumidores, pero que sigue en vigor.
La autoridad garante de la competencia del mercado de Italia les ha multado por esconder, dicen, el cobro del equipaje de mano. Tendrán que pagar 3 millones de euros de multa y tienen 60 días para rectificar.
Digamos que podemos hablar de engaño, Alejandro.
Bueno, yo creo que claramente, porque uno de los elementos de la transacción comercial cuando uno compra un billete de avión es saber cuál es el precio que va a pagar. Y si resulta que el precio que cree que va a pagar, porque es el que le hacen ver, no es el precio final, porque luego tenemos unas condiciones ocultas de algo que es un poquito ilegítimo cobrar, estamos hablando de un engaño, que es lo que ha interpretado la autoridad de la competencia del mercado italiana. Yo creo que en una muy buena conclusión desde el punto de vista de la defensa de los consumidores, porque la palabra engaño es la que utilizan los italianos.
Uh-huh. Alejandro, ¿pero esto significaría que deben dejar de cobrar por ese equipaje de cabina o que tienen que indicar que realmente lo van a seguir cobrando, pero de una forma diferenciada para que el consumidor sepa exactamente lo que dice, lo que paga?
Bueno, es un debate interesante porque hay que ver qué parte del servicio que uno contrata forma parte ínsita, inherente al servicio que uno compra y por lo tanto va incluido en el precio y no se puede cobrar aparte, y qué cosas se pueden cobrar aparte. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda bien. Cuando uno va a un restaurante a comer, pues sabe que si pide un plato lo paga y si no lo pide no lo paga. Pero por usar el tenedor no te pueden cobrar. Eso forma parte del hecho de darte de comer. Por mucho que te pusieran...
Pues lo ponen, ¿no? Normalmente pone cubierto.
Sí, pero cubierto persona, se entiende que...
Lo llaman pan o lo llaman
sí,
como quieran, pero
sí,
te cobran ahí.
Suponte que sí, te cobran por el hecho de estar, pero no sé, si yo me monto en un avión y me cobran por llevar un jersey o por llevar zapatos, diríamos, es un poco absurdo. Forma parte natural del hecho de ir en avión, ir calzado. Es un poco absurdo que te den el billete, vale 100, y si vienes con zapatos te cobro 110. Es que forma parte del hecho de viajar llevar una pequeña maleta. Se puede interpretar como algo natural, como algo que no es posible considerar como ajeno al hecho del viaje y que debe ir incluido, o sí, el derecho a llevar esa pequeña maleta, ese pequeño equipaje de mano, en el precio del billete. Esta es una consideración. Y la otra sería no considerar que es un elemento inherente al servicio y entonces es cobrable aparte. Si fuera cobrable aparte, tiene que estar claramente identificado ese importe cuando uno hace la compra del billete. De manera que no se llama engaño y luego pues decide viajar con esa compañía o decide no viajar, pero la transparencia del precio es clara.
Pero es verdad que hay veces que cuando vas a embarcar surgen pequeños problemas o tumultos y ves que está pasando algo, y suele pasar que depende del espacio que tengan o de la política de ese día, claro, computan como un solo bulto en cabina, uno. Quiere decir, excluyen los bolsos, la bolsa del duty free, una cosita que lleves con un papiro que
sí,
has comprado,
bueno, es que
y se organizan unos
sellos
bastante
pequeña,
importantes.
Hay que mirar la letra pequeña, porque lo que normalmente dicen es que puede llevar una pieza de equipaje de mano, otra cosa es que luego eso normalmente no se cumpla rigurosamente, porque uno puede llevar pues el pequeño trolley y además un bolso o una bolsa que ha comprado en el duty free, como bien dices, o que se ha comprado pues un regalito en el aeropuerto, ¿no? Pero claro, eso son tres piezas de equipaje de mano: el trolley, el bolso y la bolsita del duty free. Y eso, con la letra del contrato, es algo que no encajaría. Otra cosa es que no se haga nada. ¿Qué sucede también? Que a veces nos encontramos con gente que lleva un trolley, que no hay más que mirarlo para saber que no cumple con las medidas máximas, autorizadas para viajar en cabina. Y en algunos casos eso pues no pasa nada. Pero claro, si todo el mundo lleva una maleta un 20% más grande de lo que debe, significa que hay un 20% menos de espacio para los últimos que van a montarse en el avión, que igual llevan una maleta perfectamente adecuada y resulta que se la bajan a bodega o empezamos a poner restricciones, ¿no? Muchas veces es el propio incumplimiento de los consumidores el que genera este tipo de problemas. Y de hecho, cuando uno viaja por el mundo ve que en general en nuestro país somos bastante poco finos a la hora de amoldarnos al condicionamiento de las medidas máximas.
Bueno, pasa mucho por ahí también, ¿eh? El sector asiático suele llevar maletas a veces que doblan el ser humano que intenta meterlas en el agujerito de cabina.
Llevan un ser humano dentro, pero en algunas otras culturas o líneas aéreas hay una mayor rigurosidad que a veces nos enfadamos, ¿no? No me ha dejado meter este trolley. Bueno, claro, es que no cumple con las medidas que pone en el billete que se puede llevar un trolley.
Medidas y peso.
Medidas y pesos suelen ser pesos de 15 o 23 kilos, las medidas son, bueno, además ya los fabricantes de maletas evidentemente adaptan sus trolleys a las medidas que son las oficiales para que no haya problemas, pero claro, si luego queremos llevar el maletín con el ordenador, una maleta un poco más grande, una mochila por si acaso, claro, al final estamos metiendo un montón de bultos que le están quitando metros cúbicos de espacio al avión para otros pasajeros que, como se han puesto los últimos en la cola, resulta que les bajan la maleta a la bodega. Eso tampoco tiene sentido.
Sí, otro día podemos hablar del lío que es a veces entrar en un avión cuando empiezan a hacer las clasificaciones, el orden de entrada.
Grupo 1, grupo 2.
Que nadie entiende nada, está todo el mundo, ¿qué han dicho?
Y ahora también se premia a los que no llevan equipaje de mano y entran antes.
Eso, bueno, pues tiene un sentido, no llevo equipaje, por lo tanto no voy a colapsar la cola y no voy a ocupar espacio, pues tienen el detalle de dejarles montar los primeros. Bueno, pues está bien.
Bueno, vamos a hablar de viajes, pero en este caso por carretera. Directamente vamos a hablar, lo que ha acordado Bruselas. Han acordado actualizar las leyes europeas sobre el etiquetado de los neumáticos para que el consumidor tenga más claro cómo de seguros y eficientes resultan las ruedas, los neumáticos que utilizan nuestros vehículos. ¿Qué tipo de información deberán incluir ahora, a partir de ahora, los neumáticos?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Consejo de la Unión Europea está trabajando en el asunto, pero todavía no hay una normativa cerrada. Por lo tanto, lo que tenemos son pues esas primeras impresiones de los acuerdos a los que van llegando, que determinarán esa nueva futura legislación, que cuando llegue pues ya la conoceremos con detalle porque nos vinculará, dado que será un reglamento europeo que está vigente en los países de la Unión desde el mismo día en que se promulgue. Pero bueno, las líneas maestras de esta legislación... lo que dicen es que se quiere mejorar la visibilidad del etiquetado para las ventas, sobre todo en formatos modernos, como es la compra a distancia y sobre todo la compra por Internet. Porque claro, ahora se compran neumáticos por Internet. ¿Qué información debe haber en esas páginas web? Bueno, pues la normativa actual no contemplaba este supuesto porque es que antes no se vendían neumáticos por Internet, ¿no? Esta información, además de más visible, pues tiene que hablar sobre todo de temas como la adherencia del neumático en determinadas situaciones o superficies, como por ejemplo el hielo o la nieve. Se registrarán los neumáticos existentes en el mercado en una base de datos única para que se pueda centralizar esa información. Y también se va a ampliar la normativa a los neumáticos de camiones y autobuses. Hasta ahora solamente estaban las normas establecidas para los coches, para los turismos.
Cuando hablan de neumáticos recauchutados, ¿qué es exactamente, Alejandro?
Pues es un neumático que ha sido utilizado y ha sido reconstruido, reciclado, con unos procesos industriales que permiten que a priori ese neumático vuelva a ser un neumático seguro y útil. De manera que entramos en una lógica de economía circular en la que el producto no se termina de desechar, sino que se convierte en materia prima para nuevos productos. Pero claro, el neumático recauchutado, mal hecho, pues puede ser un neumático que comprometa la seguridad. Y entonces esto es lo que hay que garantizar. La Unión Europea impulsa el aprovechamiento de los materiales para que no se desperdicie en materias primas, pero tiene que asegurar que son tan seguros como los neumáticos nuevos. Entonces hay que desarrollar un método de ensayo adecuado para medir el cumplimiento de seguridad de estos neumáticos y así permitir su comercialización. Es lo que dice el reglamento. Lo que hay que ver ahora es ese sistema de prueba y ensayo, cuál va a ser. Pero la norma lo va a exigir y si no lo cumples, no podrás vender neumáticos recauchutados.
Alejandro, esto también ayudará a que los consumidores nos pongamos serios con los neumáticos que compramos, ¿no? Porque muchas veces se mira el precio, la oferta, pero no estamos pensando en, bueno, lo importante es que son los neumáticos y sobre todo, ¿dónde los vamos a utilizar?
Bueno, hay que pensar que los neumáticos tienen mucha trascendencia en muchas cosas, ¿no? Lo primero es la seguridad. Esto es lo primero, no solo el neumático que compramos, sino el mantenimiento que hacemos del mismo en cuanto a reponerlos cuando se desgastan y también en cuanto a la presión del aire que va dentro. Esto es fundamental. Luego también hay que tener en cuenta que influyen mucho en el consumo de carburante. Si uno tiene un neumático que tiene una adherencia inadecuada o lo tiene en un nivel de presión inadecuado, está incrementando de manera bastante importante su factura de carburante. Y esto al final, de afectarle a la cartera, también afecta pues al consumo de recursos o a las emisiones, ¿no? Cuanto más gasolina quemamos, más gases emitimos y más partículas emitimos. Y hay que recordar que el transporte de la carretera es el 22%, prácticamente la cuarta parte o la quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el bloque de la Unión Europea, y los neumáticos es entre el 5 y el 10% del consumo del carburante del coche se ve comprometido por los neumáticos. O sea, que estamos hablando de cosas muy relevantes para la seguridad, para la cartera y para el medio ambiente.
Bueno, nos quedan apenas un par de minutos, pero me gustaría preguntarte también por el aceite de oliva, porque curiosamente tenemos que decir que está bajando de precio, que acumula una caída del 30%. No sé si sabéis a qué se debe, si es una cuestión de que ha caído la producción, o sea, al revés, que ha subido la producción en esa proporción, o qué es lo que ha pasado.
Bueno, el precio del aceite fluctúa mucho tiempo y es una cosa que llama la atención, ¿no? Pero tiene que ver mucho con las cosechas, como sucede con otro tipo de productos del campo. En este caso hemos tenido una cosecha muy buena de aceituna en el país porque ha sido un año lluvioso, como todos recordamos, ¿no? Una primavera lluviosa y tal, y esto hace que, bueno, pues que la aceituna salga más y salga mejor, salga una aceituna que genera más aceite, y entonces de repente nos encontramos que con los mismos olivos y con los mismos medios tenemos más aceite. Y claro, el aceite tiene una salida limitada, en el sentido de que el consumo en los hogares es bastante poco elástico, porque el que usa aceite pues más o menos usa siempre la misma cantidad, ¿no? Y lo que hay es un cambio en el mix, pues de girasol crece cuando el de oliva sube de precio, baja cuando el de oliva baja de precio, etcétera. Y luego también está la importación. Pero parece que el exceso de oferta derivado de la buena climatología no se ha visto compensado por un mayor uso del aceite en el mercado doméstico ni por una mayor exportación, y esto hace que los precios bajen.
Bueno, pues precios que bajan, por cierto, en los últimos 30 segundos. Sabemos que en Italia el precio del aceite de oliva virgen extra suele ser hasta un 50% más alto. No sé si ahí también se van a producir bajadas o en Italia llevan otra política de no bajar precios y mantener, bueno, ese estatus o esa etiqueta de alto nivel que algunos que consideran que el precio,
bueno,
también lo marca.
Italia lo hace muy bien, es un gran país a la hora de comercializar el aceite de oliva, porque es no es el primer país en producción de aceite de oliva, puesto que lo es España, pero es el primer exportador con marcas italianas posicionadas muy bien en una supuesta relación de calidad-precio mejor. En países como Estados Unidos, el aceite italiano, o que parezca italiano, es el que se vende mejor porque se piensa que es el mejor aceite, y muchas veces los aceites que se venden con marcas italianas por ahí son aceites españoles que se han comprado al por mayor por grandes multinacionales italianas y se han embotellado con una etiqueta que suena a italiano para venderse por ahí a un precio al que nuestro aceite, que es el mismo en el fondo, no consigue venderse. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender mucho de la habilidad comercial de los italianos en este sentido, porque se aprovechan de nuestro producto para ganar dinero con sus marcas.
Alejandro Martínez Berriochoa, reflexionaremos sobre esto mientras hacemos el equipaje de cabina y veremos a ver. Si no cabe, no cabe. Hay que también asumir ciertas cosas para no molestar al resto. La semana que viene charlamos, ¿eh? Disfruta,
muy
gracias.
Bien. A vosotros. Hasta luego.